Padre, tú sabes que venimos después de trabajar, quizá algunos, Señor, con mucho cansancio, quizás algunos, Señor, con ansiedad o afanes. Padre, primero que nada, queremos poner todos nuestros afanes, toda nuestra ansiedad en tus manos. Tu palabra dice que tú tienes cuidado de nosotros. Así que, Señor, concédenos este descanso, que nuestra mente, nuestro corazón pueda estar quieto. Y que nuestros oídos estén atentos, Señor, a lo que tú quieres hablarnos. Los que se están durmiendo, Padre, dales fortaleza, que ellos puedan estar concentrados, enfocados en ti, en lo que tú quieres hablar. Y, Señor, estamos necesitados de tu palabra. Queremos que tú nos transformes para que seamos aquello que tú has planeado que seamos. Señor, dependemos de ti todos los días para todas las cosas, cuanto más para los asuntos espirituales. Señor, sin ti es imposible que entendamos tu palabra. Sin tu Espíritu Santo enseñándonos y moldeándonos, es imposible que obedezcamos tu palabra. Así que, Señor, cumple tu palabra, moldéanos, danos entendimiento y que podamos responder en gloria, en oración, en alabanza a tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a estar, familia, en Mateo 13. Comenzamos las parábolas. Bueno, comenzó Saúl las parábolas hace dos semanas. La semana pasada vimos la parábola del sembrador. Y el día de hoy vamos a estar leyendo, van a ser tres parábolas, una larga, dos cortas y una explicación de Jesús nuevamente acerca de la parábola. Así que, por favor, toma tu Biblia, ve al capítulo 13 y vamos a leer a partir del versículo 24. A partir del versículo 24. Dice así: Le refirió otra parábola diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también con ella el trigo. Dejan crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recojan primero la cizaña, aten en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Otra parábola le refirió diciendo: El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, cuando dijo: Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que les sirven de tropiezo, a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Vimos Hace dos semanas Saúl compartió acerca del uso que Jesús daba de las parábolas, cómo él enseñaba usando estas parábolas, donde usaba objetos o situaciones cotidianas conocidas para los hombres, pero llevaba verdades profundas que no siempre eran fáciles de entender. Y ese era el propósito, decíamos, que Jesús a través de las parábolas quería incitar, quería ver la respuesta de las personas. Y veíamos, decíamos, que la parábola en realidad era como una prueba para ver la respuesta del corazón de las personas, dependiendo del tipo de persona. Jesús sigue enseñando. Si tú recuerdas, vimos al principio que Jesús comienza a hablar estas parábolas y lo hace desde una barca. Él toma la barca como si fuera un púlpito, comienza a hablar las parábolas, pero vemos que aquí Mateo nos muestra que Jesús ya está también con la gente, no solamente le explica a sus discípulos que estaban con él en la barca, sino que él sigue enseñando a todas las personas que estaban escuchándolo. Y dice allí en el versículo 24 que refiere otra parábola, y esta parábola, al igual que las otras dos, tiene esta peculiaridad: está hablando del reino. En las tres, si te fijaste, comienza diciendo la frase: el reino de los cielos es semejante a. Las tres parábolas comienzan de la misma manera. Así que lo que Jesús va a describir es características del reino. Ahora, acuérdate que Jesús comienza en Mateo 5 a hablar de la vida del reino y muestra los distintivos de aquellos que pertenecen a ese reino, todo lo que conocemos como el Sermón del Monte. Vemos que Jesús también, después de que habla acerca de esas características del reino, en el capítulo 10, Él escoge y envía con una misión. El reino implica una misión. Él escoge a los 12 y les da la misión. ¿Se acuerdan? A partir del verso 5, les habla de las realidades que implica. Les habla de los peligros, van como ovejas entre lobos. Les dice que tienen que ser sabios o astutos como una serpiente, pero también mansos como paloma. Les dice que no deben de tener miedo aunque venga persecuciones. Y lo que vemos ahora es que Jesús comienza a dar características de ese reino. Y de alguna manera va a mostrar que el reino no es como lo esperaban muchos, sino que va a hablar particularmente de este crecimiento gradual e inesperado en que el reino se está manifestando. Ahora, la primera parábola, que es la parábola del trigo y la cizaña, básicamente en el versículo 24 comienza y describe la historia, y la historia la leíamos ahorita. Dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Ahora, es interesante porque la parábola anterior habla también de semilla. Pero ahora lo que dice es que este hombre siembra esa semilla, que es buena semilla, dice en el verso 24, pero sus hombres, los trabajadores, dice que mientras duermen, en el verso 25, viene su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Ahora, Jesús está diciendo que alguien más deliberadamente en esta parábola fue y sembró en la misma tierra, sembró mala semilla. No es algo que brotó de manera natural, no es algo que el dueño del campo sembró, es algo que alguien más plantó. Y dice allí entonces que cuando sale la hierba, en el verso 26, sale la hierba, comienza a dar fruto y entonces aparece también la cizaña. Y dice que vienen entonces estos siervos al padre de familia, dice, y le dicen: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Ellos dicen: oye, ¿qué semilla usaste? Porque está saliendo cizaña. Y entonces ellos dicen: ¿quieres que la arranquemos de una vez? ¿Quieres que limpiemos el campo? Y quizá la respuesta obvia para nosotros hubiera sido: sí, límpienla. Pero el dueño del campo les dice: no. Verso 29, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Así que dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y en el tiempo de la siega vamos a recoger primero la cizaña, la vamos a atar en manojos, la vamos a quemar, y después el trigo, y lo vamos a guardar en el granero. Ahora, es bien interesante porque Cuando Jesús está hablando esto, en ese tiempo y con la gente con la que está hablando, para la mayoría de ellos quizá era algo bien común hablar de cizaña y de trigo. Para ti, para mí, que no somos agricultores, bueno, a lo mejor hay algún agricultor aquí, pero para la mayoría de nosotros dice la cizaña. Pero si te digo, en realidad Jesús estaba refiriendo al oleum temulentum, entonces ya cambia la cosa. Ah, se refería a eso. No, lo que pasa es que para ti, para mí, como te digo, quizá no sea algo conocido, pero resulta que esta planta, que así se llama científicamente el oleum temulentum, la cizaña, tiene un nombre que ya no se usa mucho, que también es el lolio, o le dicen también la hierba espanta pájaros. El punto es que es prácticamente igual que el trigo hasta que empiezan a producir el fruto. Es una planta que crece en los campos de trigo, es una plaga, pero crece hasta un metro pasado de altura, pero cuando empieza a germinar o a producir el fruto, la espiga es diferente, porque ya ven que la espiga del trigo crece parejita, esta no, esta está escalonada. Pero además, el problema que tiene es que tiene un hongo, le llaman cornezuelo, y este hongo produce una toxina. Es decir, el fruto del falso trigo, le llaman también, es tóxico. De hecho, produce LSD. Si quieres tener un viaje, cultívalo y haz harina y puedes preparar pastelitos con LSD. No, no hagas eso. Es tóxico. Entonces, la característica que tiene es que crece, entonces, en los campos de trigo, y usualmente tiende a su raíz, vamos a decir, abrazar las raíces de las plantas de trigo a su alrededor. Por eso dice el amo, no lo hagas eso, porque al arrancar la cizaña te vas a traer también el trigo. Mejor espérate. Espérate y vamos a ver al final, cuando sea el tiempo de la cosecha, allí lo separamos. No pasa nada. Ahora, pudiéramos dejar hasta allí y nos quedaríamos como los discípulos, como diciendo, ¿qué quiso decir Jesús? Pero Jesús, más adelante, y vamos a brincar directamente allá para entender el contexto, en el verso 36 dice entonces que despiden a la gente y Jesús entra en la casa. Y dice allí que se acercan a él los discípulos en el verso 36 y le dice, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Es decir, ellos tampoco entendieron. Ellos escucharon, sabían que era la cizaña, sabían que era el trigo, pero ¿qué quería decir Jesús? Ahora, Jesús en el verso 37 le responde y dice, verso 37, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Jesús entonces comienza a describir los personajes que están interviniendo y nos revela, dice, el que siembra es el Hijo del Hombre. Ahora, el campo, verso 38, ¿qué es? Lean el verso 38, ¿qué dice, por favor? El mundo. El campo es el mundo, es importante mantener en mente eso. El campo es el mundo. La buena semilla, ¿quiénes son? Los hijos del reino. ¿Y la cizaña, quiénes son? Ahora, esto es bien importante, porque si te fijas, hay trigo, hay cizaña y se acabó. La pregunta aquí sería, ¿soy trigo o soy cizaña? ¿El trigo qué es? Los hijos de Dios. ¿La cizaña qué es? ¿Hijo de quién eres? A lo que voy es que Jesús nos ha dicho esto antes, que dice, en el reino no hay múltiples opciones. O estás conmigo o estás contra mí. O juntas o desparramas. O eres trigo o eres cizaña. O eres hijo de Dios o no, yo soy hijo de mi mamá. Sí, sí. Pero espiritualmente hablando, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Y Jesús está mostrando las realidades del reino. Y eso es importante porque tú y yo podemos pensar en alguien, esta persona no es tan mala, nomás le falta ser cristiano. Sí, pero Efesios 2 dice que aunque sean muy buenas sus obras y sea un muy buen esposo y un muy buen trabajador, está muerto espiritualmente. Y eso implica que si no ha nacido de nuevo, que es lo que Jesús dice, que solamente aquellos que nacen de nuevo, ¿se acuerdan de eso? Si vamos a Juan, acompáñame a Juan al capítulo 3. Jesús dice que la única manera en que podemos recibir esta adopción o esta naturaleza como hijos es cuando recibimos a Jesús o cuando nacemos de nuevo. Jesús les dijo en el capítulo 3 de Juan, verso 1, si había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Importante, ¿no? Porque él es un principal entre los judíos, pero tiene un corazón y dice: lo que tú has hecho, nadie lo puede hacer si no viene de parte de Dios. Ahora, ¿qué decía la mayoría de los fariseos? Lo que haces, lo haces por el diablo. ¿Te fijas cómo los mismos actos, las mismas palabras provocan diferentes reacciones en las personas? Unos pueden atribuir y decir: esto tiene que ser Dios. Y otros dicen: no, si lo haces, lo haces por el diablo. Y aquí Jesús, este hombre hace esta afirmación: nadie lo puede hacer si no está Dios con él. Y Jesús, verso 3, le dice: de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puedes ver el reino si no naces de nuevo. Y en el verso 5 Jesús le dice: de cierto te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y finalmente dice en el verso 8: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y básicamente Juan también en el capítulo 1 nos dice en el verso 12 que todos los que le recibieron, hablando de Jesús, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, solamente Dios puede hacer que un hombre nazca de nuevo. No es porque alguien, el pastor, dice: vas a nacer de nuevo. No es porque tú dices: yo voy a nacer de nuevo. No, es solamente cuando Dios opera en el corazón del hombre. Así que Jesús está explicando y le dice: mira, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Está hablando de él mismo, de Jesús. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Y dice el verso 40: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Y está hablando de la venida de Jesús. Cuando Jesús venga va a ser así. Dice básicamente: vamos a agarrar a los malos, a la cizaña, a los hijos del diablo, los vamos a hacer manojos y los vamos a echar al horno, así como se quema la cizaña. Dice el verso 42: y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, esa frase Jesús la usa en varias ocasiones, pero básicamente, ¿qué te imaginas cuando escuchas a alguien que diga: está llorando y rechinando los dientes? Desesperación. Desesperación. Y sabes, a eso hace referencia. Es imposible que podamos dimensionar lo que implica estar separado por la eternidad de Jesús. Pero tenemos probadas aquí. Tú ves, hemos hablado que la gente continuamente está en una búsqueda, no sabe que está buscando a Dios o que lo que necesita es Dios. Pero las personas están buscando sentido, están buscando seguridad, están buscando continuamente un Dios, y hacen su Dios del dinero, hacen su Dios del sexo, de la riqueza, de la fama, del poder. Pero ¿sabes cuál es el punto? Lo hemos dicho mucho. No importa cuánto de tu ídolo consigas, no encuentras satisfacción. Ahora, imagínate la eternidad separado de Dios. Se describe como este horno de fuego. No es literalmente que vas a estar rostizándote. Digo, no lo tomes así como es un horno gigante y va a estar la gente echando. No, lo que está implicando es esta desesperación de estar apartado de Dios. ¿Qué implica? ¿Va a ser fuego espiritual, fuego? No lo sé, porque lo que tenemos es lo que dice la Escritura, pero lo que está diciendo, dice, va a ser algo desesperante, algo terrible, llorando. Imagínate la desesperación para rechinar tus dientes. No te lo puedes imaginar, pero el punto, si tú ves el contraste, en el verso 43 dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Ves la diferencia? Unos resplandeciendo, que te habla básicamente de la gloria, y por otro lado, gente crujiendo sus dientes y llorando. Ahora, si vas en Mateo 25, se describe esto de una manera más literal. Jesús está hablando precisamente de la venida de su regreso, o la venida de Jesús ya como rey. Y en el capítulo 25, en el verso, vamos desde el verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿Te fijas? Ahora, si tú te vas ahí adelante, en el versículo 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así que, si quieres terminar el versículo, verso 46 dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Jesús está hablándoles de la realidad del reino, y quiero que veas esto porque es bien importante. Jesús está anunciando el reino, y los discípulos que están siguiendo y la gente que está escuchando quizá veía a Jesús y decía: si el reino ha llegado, ¿por qué los malos no han sido castigados? La gente hoy en día dice: ¿por qué si Jesús existe, si Dios existe, por qué la gente sufre? ¿Por qué los malos siguen haciendo las suyas? ¿Por qué no ha quitado los malos? Y Jesús lo que está diciendo es: no se vayan con la finta, porque los buenos y los malos, los justos y los injustos, el trigo y la cizaña van a permanecer juntos. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. Y esa es una pregunta que inquieta incluso a cristianos el día de hoy. Cuando de repente enfrentan una situación, una injusticia, cuando ven, mira, hace unos días, no sé cuántos vieron la noticia de una niña de 6 años que quedó en un elevador. ¿Sí la vieron? Ok. Murió aplastada en un elevador. Entonces, una niña de 6 años. Y para mucha gente ese es un conflicto. Y dice: ¿cómo Dios permite eso? El trigo y la cizaña van a crecer, el mal va a estar presente, la injusticia, el dolor y el sufrimiento van a ser una realidad presente en el reino, porque el reino no se ha manifestado plenamente. En el reino ahorita tenemos destellos, tenemos un avance de lo que va a ser el reino, pero no estamos viviendo su realidad plena. Y Jesús les estaba diciendo a los que estaban escuchando: escuchen, porque se pueden ir con la finta. Escuchen, porque el que el reino esté aquí no significa que los malos van a desaparecer. Imagínate Jesús predicando que el reino ha llegado, que Él es el Mesías, y meses después Jesús está colgado en una cruz. La gente dice: como muchos piensan el día de hoy. Si Dios existe, entonces ¿por qué sigue habiendo gente mala? ¿Se acuerdan Salmo 73 que cantamos? Cuando el salmista dice que empieza a ver, dice: ¿por qué están prosperando los malvados? ¿Por qué les va bien? Dice: casi me voy con la finta, por poco me deslizo, dice. Y esa es la advertencia. Jesús dice, mira, el reino va a ir creciendo, el reino va a ir avanzando, pero la justicia no es inmediata. El trigo y la cizaña van a crecer juntos hasta el tiempo del fin. ¿Sí queda claro? Ok, entonces, con ese contexto en mente, Jesús les acaba de explicar eso. Pero Jesús después dice ahí en el verso 31 que refiere otra parábola. Y la parábola dice, verso 31, otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Ok, esta parábola hace referencia otra vez a agricultura. Una semilla, dice que es la semilla de mostaza, que es la semilla más pequeña. Ahora, alguien puede decir, no es cierto, no es la más pequeña. Está hablándoles, acuérdate, a los judíos, y allí les dice, era proverbial la semilla. Jesús después dice, si tuvieras la fe como el grano de mostaza, era algo común entre ellos. Y Jesús les dice, este hombre toma la semilla más pequeñita, Santiago Benavides lo confirma, también en su canción, pero dice, es una semilla más pequeñita, pero este hombre la siembra y dice que crece y es la mayor de las hortalizas. No es un árbol, es un arbusto, pero dice que crece tanto que aún este arbusto, algunos dicen que puede llegar hasta 5 metros, otros dicen que hasta 3, pero lo que está hablando es que es lo suficientemente grande para que las aves también hagan nido allí. Ahora, ¿cuál es el punto? Y eso es importante porque las parábolas, si explicándolas Jesús las pensamos, ahora si Jesús no nos las explica, nos podemos quedar patinando. Y en este caso, las dos parábolas que voy a referir ahorita tienen básicamente dos interpretaciones, las más conocidas. Te voy a decir primero la que no es. Ahora, no porque yo lo diga, la mayoría de los comentaristas no la toman como válida y hay algunas razones, pero hay pastores, hay comentaristas que dicen el significado de la parábola es el siguiente. Lo que está diciendo aquí este hombre es que cuando se siembra la semilla y crece, representa el crecimiento del reino de los cielos. Pero cuando dice que las aves llegan, si ustedes se acuerdan, anteriormente refiere, cuando Jesús cuenta, narra la primer parábola de la semilla del sembrador, dice que las aves de los cielos vienen y se comen la semilla que cae junto al camino. Y dice que ese es el diablo. Entonces algunos dicen, bueno, si en esta parábola las aves representaban al diablo, entonces aquí significa que cuando el reino crece hay lugar para que venga gente de parte del diablo y se mezcle en la iglesia. Y muchos es lo que dicen. Este crecimiento del reino no siempre es positivo porque hay lugar para que entren, ahora sí que espías, falsos creyentes a la iglesia. ¿Por qué yo no creo en esa interpretación? Porque está hablando del reino, no de la iglesia. La iglesia es una manifestación del reino, pero cuando Jesús hace referencia aquí al reino, la iglesia como tal no existe todavía. ¿Estamos de acuerdo? Jesús está hablando a los israelitas, no está hablándole a las iglesias, porque la iglesia aún no existe. Empieza a partir de hechos, literalmente hablando, las congregaciones, el Espíritu Santo, etcétera. Pero aquí está hablando del reino. Y vimos ahorita, cuando Jesús explica la parábola, ¿cuál es el campo? ¿Cómo representa el reino? En el mundo. En el mundo. Entonces, aunque hay personas que interpretan de esa manera, me parece que tiene más sentido la otra interpretación. ¿Cuál es la otra interpretación? Jesús está hablando de una semilla muy pequeña que llega a ser algo grande. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando Jesús está hablando de esto, Pues Jesús tiene sus 12 discípulos que apenas está discipulando, todavía no han sido probados. Mucha gente está siguiendo para escucharlo. Y Jesús le dice: miren, el reino empieza con algo bien pequeñito. ¿Por qué era importante? Porque la gente estaba esperando. ¿Qué sucede cuando Jesús entra a Jerusalén en sus últimos días para morir? La gente lo recibe con palmas, la gente tira sus mantos y dicen: ahora sí se armó. Jesús, el Mesías, está llegando a Jerusalén. Agárrense los romanos, agárrense todos los soldados. Jesús viene a tumbar caña. Pero Jesús llega y lo crucifican. ¿Por qué? Porque Jesús les dice: esto va a ir despacio y va a ser gradual. Vas a ir viendo cómo comienza con un hombre plantado que hizo tabernáculo en este mundo, que creció desde niño. Jesús no vino y tomó el cuerpo de un hombre maduro y dijo: ahora sí que se armen los trompos, ¿no? No, Jesús vino como un bebé y se desarrolló normalmente y estuvo bajo el cuidado de sus padres. Y este hombre comienza invitando a unos pescadores y luego a cobradores de impuestos, y va haciendo roncha, comienza y va creciendo y va creciendo. Y cuando Mateo habla de este arbusto donde vienen las aves, hay una escena, hay una imagen, y los eruditos piensan que es a la que hace referencia, está en Daniel. Si vas al libro de Daniel, en el capítulo 4, mira en Daniel 4, en el versículo 10, dice: estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Y básicamente esto está haciendo referencia a que Dios precisamente iba a tener alcance y dominio sobre todas las naciones. Y esa es la interpretación. De hecho, si tú ves, por ejemplo, el versículo 20, ahí dice: el árbol que viste que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta los cielos y se veía de todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, en el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias, dice: tú mismo eres, oh rey. Está hablando del imperio, del reino, de un rey terrenal. Así que cuando Mateo describe algo bien pequeño que llega a ser un árbol, lo describe, la más grande de las hortalizas y las aves del cielo hacen su nido, el punto que está enfatizando es el crecimiento del reino. Así como de entrada no va a ser inmediato la justicia, el crecimiento y el dominio tampoco va a ser inmediato, va a ser progresivo. A la vista tú puedes ver cómo va creciendo la plantita, y lo que estaba diciendo Jesús es: no esperes que vaya a ser inmediato. Esto va a crecer poco a poco, pero es seguro. Va a ser un árbol y va a alcanzar para que las aves hagan su nido. Y el punto es ese: no menosprecies su inicio. La tercera parábola está relacionada. En el verso 33 dice: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ahora, nuevamente nos encontramos en esta disyuntiva de que hay 2 posibles interpretaciones. La primera, igual que las aves, se le da un contexto negativo, aquí a la levadura se le da un contexto negativo, que en otros pasajes se usa en un contexto negativo también. Por ejemplo, en Corintios, 1 Corintios 5, 6, cuando dice que un poco de levadura leuda toda la masa, está hablando de influencia, en este caso negativa. Pero aquí lo que dicen algunos que van por el contexto negativo es que, igual que en la parte de arriba, este crecimiento permite que se infiltren colados en la iglesia, que también aquí la levadura es mala enseñanza que contamina la masa. ¿Sí? Hacen referencia a que la levadura es como una mala enseñanza y que estaba permeando, se va extendiendo dentro del reino, en este caso dentro de la iglesia. Ahora, tanto lo uno, es decir, los pájaros, como el asunto de la levadura, pueden aplicarse a realidades que vemos en la iglesia. Es cierto que en la iglesia hay creyentes y hay no creyentes. Es cierto que en la iglesia entran influencias que corrompen y que afectan a la iglesia. Todo eso es cierto. Sin embargo, volvemos otra vez al principio. Jesús lo que está haciendo es que está hablando de cómo el reino crece, no cómo el reino se contamina. Jesús lo que está diciendo aquí, cuando dice que la mujer tomó levadura, en realidad no está hablando de levadura literal. Lo que hacían es que tomaban la masa, aquí las señoras que hacen masa madre, toma de la masa que ya está leudada, toma un poco y pone la harina, y entonces eso es lo que la leuda. Y lo que está diciendo básicamente es que así como el reino crece despacito como un grano de mostaza, ¿cuántos de ustedes han visto cómo la levadura se va multiplicando? ¿Sí? Se sientan y están viendo toda la noche y van viendo, ahí está, mira, otro grano. No, ves al final. Tú vas y la tapas y la escondes y lo regresas y dices, ah, ya está inflada o le falta. Ok, Jesús lo que está diciendo es no solamente que visiblemente el reino tiene un comienzo humilde, sino que va permeando, va extendiéndose de manera silenciosa e invisible. Es la manera en que el reino crece. Y lo que está diciendo básicamente es la influencia. Y lo puedes ver a nivel personal. No esperes la estridencia, no esperes el escándalo de llegó el Mesías y mira, todos pueden verlo. Que es lo que muchos dicen. Si Dios existe, ¿por qué no se aparece ahí y que todo el mundo lo vea y va a creer? Bueno, para empezar, porque no le dio la gana. Sí, y Jesús, Dios tiene sus modos. Pero el punto es este. Jesús les está diciendo a ellos, quizás ustedes están esperando que ya no haya injusticia, que ya no haya malos, que yo juzgue a todo el mundo. Quieren ver que ahorita venga, me siente en mi trono y el reino sea evidente. Y quieren que llegue con todas las fanfarrias y con todos los aspectos visuales y todos los beneficios materiales para creer. Pero Jesús le dice, el reino no es así. El reino no va a traer justicia inmediata para que todo el mundo la vea. El reino no va a crecer de un día para otro para que todos vengan al reino, ni tampoco va a estar como anunció Isaías, que decía que no iba a quebrar la caña cascada, que no iba a vocear, no iba a apagar el pábilo que humea. Es una influencia silenciosa, es una influencia poco visible, pero se va extendiendo y va a leudar toda la masa como el Señor lo ha planeado. Ahora, si tú piensas, estas tres cosas son tres preguntas o tres cuestionamientos que no solamente gente que no cree hace, sino muchas veces los cristianos. Con respecto a la grandeza del reino, muchos dicen, oye, pero es que somos bien poquitos. Mira, voltea y ve. ¿Por qué no está aquí todo Hermosillo? Ah, porque el reino no es así. Porque esto va creciendo poco a poco. Yo te digo algo, si tú tienes más de 40, levanta la mano, por favor, no es cierto. Cuando yo estaba en primaria, 55 años tengo, ¿y qué? Cuando yo estaba en primaria, yo conocí a un cristiano en todos mis años de primaria, y era mi amigo. Y yo nada más sabía que él no creía en la Virgen. Es de los aleluya, no cree en la Virgen. Es todo lo que sabíamos del cristianismo. En la prepa tuve otro amigo cristiano, toda la prepa. Y es el que le digo que me compartió, que me dio folletos y todo. Cuando salí de la carrera, conocí que había muchos cristianos. Muchos, comparativamente contra el único que había conocido. Y hoy en día, artistas, jugadores de fútbol, son cristianos. Ahora ya no es algo que dé pena, aunque a veces a lo mejor te puede dar pena, pero lo que ves es precisamente lo que habla Jesús. Esto va creciendo, va creciendo. No siempre es visible, pero la influencia sigue caminando y sigue avanzando como Jesús lo espera hasta su venida. Pero el punto es este: primero, el día de hoy muchas personas dicen, ¿sabes qué? Yo era cristiano, pero la maldad y el sufrimiento y todo eso, no puedo creer que haya un Dios que permita eso. O dice, ¿sabes qué? Yo era cristiano, pero es que yo veo que la gente que entra a la iglesia pues no avanza y no veo mucha gente y te desesperas. O pues sí me hice cristiano, pero no veo nada. Mi vida sigue teniendo problemas, no me he hecho rico, no soy famoso, sigue estando feo, o sea, no hay nada. Pero aún en tu propia vida, la experiencia de nacer de nuevo, ¿cómo comienza? Desde dentro, nuevos deseos, nuevos objetivos, nuevos afectos, cosas que antes no tenías, que no sentías, que no veías, y eso es lo que comienza a permear y a transformar. Y decimos que ese es un proceso progresivo, no es de un día para otro. Y Jesús les estaba diciendo, ¿saben qué? Esta es la realidad del reino. No se desesperen, no lo menosprecies, no quieras ver todo ya. Lo más importante no es eso. Lo más importante es lo que preguntábamos ahorita: ¿dónde estás? ¿Eres trigo o eres cizaña? ¿Eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? ¿Estás juntando o estás desparramando? Y esa es la pregunta importante. ¿Estás dentro del reino y estás esperando ese día cuando va a regresar el Señor para brillar como el sol, o para rechinar los dientes y llorar por la eternidad? ¿Cuál es el punto? De hecho, si tú recuerdas, ahí en el versículo 34 dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Básicamente está citando el Salmo 78. Salmo 78 verso 2 es un salmo de Asaf, y dice allí que se hace referencia a Asaf como el profeta. Y sí, de hecho, si tú ves en las escrituras, se menciona a Asaf como un profeta. Sus hijos profetizaban también, y él dice que era vidente. En Crónicas se dice que él era vidente. Pero el punto es este: Jesús usaba esta enseñanza para motivar a la gente a responder a la enseñanza. Por eso dice allí en el versículo 36, cuando él entra, entonces despedida la gente, entró Jesús a la casa. Acercándose a él, sus discípulos dijeron: explícanos. Jesús les explica, y en el verso 43 termina diciendo: los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Eso es lo importante. Pon atención a lo que estoy diciendo. Esfuérzate por entender. ¿Tienes oídos? Escucha entonces, porque lo importante no es qué tan rápido crezca el reino, qué tan visible o qué tan pronto llegue la justicia. Lo importante para ti y para mí es dónde estamos en esto. Mientras esto llega a ese día, a su culminación, ¿dónde estamos? Y familia, nuestro anhelo, nuestra oración, nuestro deseo es que todos de aquí podamos decir que somos hijos de Dios. Que todos aquí hemos reconocido nuestra necesidad. Y si tú no lo has hecho, te invito para que lo hagas el día de hoy.